El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Buenas noches y buenas noches, Luna. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Año Cero, donde exploramos la historia, el cine y la música a través del tiempo. Año Cero es un viaje sonoro que nos sumerge en la intersección de dos mundos, la música y el cine, acompañados con los momentos históricos más representativos del año en que fueron realizados. Hoy nos adentramos en la oscuridad para hablar de un personaje inmortal, Drácula, desde sus orígenes literarios hasta sus memorables adaptaciones cinematográficas. Acompáñanos en este viaje tenebroso. El origen del mito. En 1897 inicia la leyenda cuando Bram Stoker publica su icónica novela Drácula, inspirada en la figura de Vlad el Empalador y en antiguas supersticiones sobre criaturas nocturnas. Este vampiro aristocrático, seductor y aterrador trascendió las páginas del libro, convirtiéndose en un símbolo inmortal de la literatura gótica y el terror. Sin embargo, la historia de los vampiros es mucho más antigua, desde las leyendas europeas sobre los Strigoi hasta los relatos de criaturas bebedoras de sangre en diversas culturas. El mito ha evolucionado a lo largo de los siglos. Drácula fue el punto de partida para una fascinación que continúa hasta nuestros días, con incontables adaptaciones en cine, teatro y televisión. Todo comenzó en el siglo XV, con un hombre cuya brutalidad y ferocidad en la batalla lo convirtieron en una leyenda. Vlad el Empalador, el príncipe que inspiró a Drácula. Vlad III de Valaquia, también conocido como Vlad Tepes, cuyo significado en rumano es el empalador o Vlad Draculia, fue un príncipe de Valaquia, actual Rumania, que vivió en el siglo XV. Nació en 1431 en Singhisoara y fue miembro de la Orden del Dragón, una sociedad cristiana dedicada a combatir el Imperio Otomano. Su sobrenombre Draculia significa Hijo del Dragón, ya que su padre Vlad II, Drácula, pertenecía a esta orden. Vlad III fue famoso por su brutalidad en el campo de batalla y su método de castigo favorito, el empalamiento, una técnica de ejecución cruel en la que las víctimas eran atravesadas por una estaca de madera. Se dice que en una ocasión dejó un bosque entero de empalados como advertencia a los invasores otomanos. Su crueldad le otorgó una reputación temible en Europa, pero en Rumania es visto como un líder que defendió su tierra de la invasión extranjera. Bram Stoker tomó el nombre y la oscura reputación de Vlad el Empalador como base para su legendario Drácula, aunque su vampiro aristocrático y seductor poco tiene en común con el despiadado príncipe de Valaquia. Sin embargo, más allá de la distancia entre la historia y la ficción, Vlad sigue siendo una de las figuras más enigmáticas y aterradoras de todos los tiempos. Stoker, nacido el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, Irlanda, fue un escritor y un gerente de teatro cuyo legado quedó marcado por esta obra maestra de la literatura gótica. Drácula no solo reinventó las historias de vampiros, sino que también estableció muchas de las reglas del mito moderno, como la aversión a la luz del sol, el poder de los crucifijos y la necesidad de beber sangre para sobrevivir. Aunque en vida no alcanzó la fama que merecía, su creación se convirtió en un ícono inmortal del terror, inspirando innumerables películas, libros y adaptaciones que mantienen vivo su legado más de un siglo después. Stoker muere en Londres el 20 de abril de 1912 a los 64 años. En el Londres de 1912, la cultura estaba marcada por el esplendor del Music Hall, un género teatral y musical muy popular, donde se interpretaban canciones humorísticas, sentimentales y patrióticas. La ciudad también estaba en un periodo de transición artística y social con la llegada del modernismo musical y el auge del cine mudo, donde la música de piano acompañaba las proyecciones. La muerte de Bram Stoker pasó casi desapercibida en su época, pero su legado con Drácula continuó creciendo hasta convertirlo en un ícono del terror inmortal. En 1912 se presentaron eventos que impactaron la historia. Uno de ellos fue el hundimiento del RMS Titanic entre el 14 y el 15 de abril de 1912. El Titanic. el transatlántico más grande y lujoso de su época. Chocó contra un iceberg en su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York y se hundió en el Atlántico Norte frente a las costas de Terranova. Murieron más de 1.500 personas, convirtiéndose en una de las mayores tragedias marítimas de la historia. De fondo estamos escuchando el último himno del Titanic. Mientras el Titanic se hundía en las gélidas aguas del Atlántico, entre el caos y la desesperación, un sonido se alzaba sobre el rugir del océano y los gritos de los pasajeros. La orquesta del barco, con una valentía casi sobrehumana, continuó tocando hasta el último momento. La pieza que interpretaron, según diversos relatos, fue Nearer, My God, to Thee. Más cerca de ti, Dios mío. Un himno fúnebre que resonó como una despedida solemne para aquellos que no tendrían salvación. Es imposible imaginar la escena sin estremecerse. El agua subiendo lentamente, la inclinación del barco, la gente buscando desesperadamente una salida. Y en medio de todo, esta melodía serena, casi celestial, envolviendo la tragedia. Fue el último acto de dignidad en una noche de horror. Un momento en el que la música se convirtió en un requiem para más de 1.500 almas que quedaron atrapadas en la inmensidad del océano. Aún hoy, este himno es símbolo de aquel fatídico 15 de abril de 1912, una melodía que nos recuerda la fragilidad de la vida y la grandeza de quienes incluso en la oscuridad eligieron la música sobre el miedo. Drácula en el cine. El cine no tardó en apropiarse del mito. Iniciemos con Nosferatu, 1922. La primera sombra del vampiro en el cine. Nosferatu, una sinfonía del horror. Estrenada en 1922, es considerada la primera gran película de vampiros y una obra maestra del cine expresionista alemán. Dirigida por F.W. Murnau, es una película muda y una adaptación no oficial de Drácula de Bram Stoker. Realizada con algunos cambios para evitar problemas legales, en esta versión el Conde Drácula se convirtió en el siniestro Conde Orlok, interpretado magistralmente por el actor Max Schreck. Su atmósfera inquietante, el uso innovador de la luz y las sombras y la icónica figura de Orlok lo han convertido en un referente inmortal del cine del terror. A diferencia del elegante vampiro de Stoker, Orlok es una criatura grotesca y cadavérica con largos dedos y orejas puntiagudas, más cercana a una pesadilla viviente. La película utiliza sombras inquietantes, escenarios distorsionados y una atmósfera opresiva para crear un terror visual sin precedentes. Aunque los herederos de Stoker demandaron a los productores y ordenaron la destrucción de las copias, Nosferatu logró sobrevivir y hoy es un clásico inmortal del cine del terror. La banda sonora original fue compuesta por Hans Erdmann. Su música estaba diseñada para ser interpretada en vivo durante las proyecciones, como era común en el cine mudo. Lamentablemente, gran parte de la partitura original se ha perdido, pero a lo largo de los años han surgido varias versiones restauradas y reinterpretadas por distintos músicos y orquestas. Algunas de estas adaptaciones han incluido partituras orquestales modernas, arreglos sinfónicos o incluso bandas sonoras experimentales para acompañar las proyecciones restauradas de la película. El vampiro que definió el cine del terror. Nuestro recorrido nos lleva ahora a 1931, con la película dirigida por Todd Browning y protagonizada por el actor húngaro Bela Lugosi. Es una de las adaptaciones más emblemáticas de la novela de Stoker. Producida por Universal Pictures, esta cinta no solo consolida el género del cine del terror, sino que también estableció la imagen clásica del vampiro, elegante, seductor y aterrador. Bela Lugosi, con su mirada hipnótica, su acento húngaro y su inolvidable interpretación, definió para siempre la figura del Conde Drácula. La película, inspirada en la obra de teatro de Drácula de 1924, eliminó muchos elementos de la novela, pero creó una atmósfera única con castillos sombríos, música inquietante y un ritmo pausado que intensifica la tensión. A pesar de las limitaciones técnicas de la época, Drácula de 1931 sigue siendo un clásico inmortal que ha influenciado incontables películas de vampiros y convirtió a Bela Lugosi en una leyenda del cine del terror. Curiosamente, la película no contó con una banda sonora original, algo común en los primeros años del cine sonoro. En su lugar, se utilizaron fragmentos de composiciones clásicas, como El lago de los cisnes de Tchaikovsky, que escuchamos de fondo. Décadas después, en 1998, el compositor Philip Glass creó una partitura original para el film, interpretada por el Kronos Quartet, brindándole una nueva dimensión musical a este clásico atemporal. Mientras Drácula conquistaba el cine y dejaba una huella imborrable en la cultura popular, se proclamaba la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931. Uno de los eventos más importantes de este año fue la caída de la monarquía en España y la proclamación de la Segunda República. Tras unas elecciones municipales en las que triunfaron los partidos republicanos, el rey Alfonso XIII abandonó el país, poniendo fin a la monarquía borbónica. Este cambio marcó el inicio de un periodo de profundas transformaciones políticas y sociales en España, con reformas en educación, derechos laborales y la separación entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, la inestabilidad política y los conflictos internos llevarían años después a la Guerra Civil Española. Durante este periodo, la música se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha, con canciones como Himno de Riego, adoptado como himno oficial de la República, que escuchamos de fondo, y otras melodías populares como A las barricadas, El paso del Ebro o Ay Carmela, que reflejaban la determinación y el espíritu combativo de quienes defendían los ideales republicanos. Horror of Drácula, el renacer del vampiro en el cine. Ahora viajemos al año 1958 con Horror of Drácula. Dirigida por Terence Fisher y protagonizada por Christopher Lee, marcó un antes y un después en la historia del cine del terror. Producida por Hammer Films, esta versión renovó la imagen de Drácula, presentando un vampiro más seductor, violento y amenazante que en adaptaciones anteriores. El actor Christopher Lee, nacido en Londres, Reino Unido, en 1922, redefinió al conde con su imponente presencia, su mirada hipnótica y su elegancia depredadora. Su interpretación se alejó del estilo aristocrático de Bela Lugosi, ofreciendo una versión más feroz y carismática del personaje. Junto a él, Peter Cushing encarnó a un brillante y decidido Van Helsing, creando un duelo legendario entre el cazador y el vampiro. La película destacó por su atmósfera gótica, el uso innovador del color, especialmente en el rojo intenso de la sangre, y una narrativa más dinámica y aterradora que sus predecesoras. Además de Drácula, Christopher Lee dejó huella en el cine con múltiples papeles legendarios, como Saruman en El Señor de los Anillos y El Hobbit, Conde Dooku en Star Wars, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith, Francisco Escaramanga, el villano de El Hombre de la Pistola de Oro en la saga de James Bond, el monstruo de Frankenstein en La Maldición de Frankenstein. Con una carrera de más de 250 películas, Christopher Lee se convirtió en una de las figuras más imponentes del cine del terror y fantasía. Horror of Drácula no solo modernizó el género, sino que catapultó a Lee al estrellato, consolidándolo como un ícono inmortal del cine. La película de 1958 tuvo una banda sonora compuesta por James Bernard, quien creó una música intensa y dramática y que se convirtió en un sello distintivo del cine del terror de Hammer Films. Mientras en el cine del terror, Christopher Lee se convertía en el nuevo rostro del vampiro más famoso de la historia, el mundo estaba viviendo grandes cambios. En plena Guerra Fría, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaba también el espacio. El 29 de julio de 1958, el presidente Dwight Eisenhower firmó la Ley Nacional de Aeronáutica y el Espacio, creando oficialmente la NASA. Esta agencia reemplazó al NACA y sentó las bases de la exploración espacial estadounidense, que años más tarde alcanzó su mayor hito con la llegada del hombre a la Luna en 1969. Este evento trascendental no solo marcó la historia de la humanidad, sino que también dejó una huella imborrable en la música. Durante la misión del Apolo 11, los astronautas escucharon canciones como Fly Me to the Moon, que escuchamos de fondo, de Frank Sinatra, mientras que en la Tierra, David Bowie lanzaba Space Oddity, una oda a la exploración espacial. La majestuosidad del cosmos también fue capturada en obras como También habló Zarathustra, de Richard Strauss, famosa por su uso en 2001, Una odisea del espacio. Así, mientras el cine de terror exploraba los mitos más oscuros de la humanidad con el resurgimiento de Drácula, la humanidad miraba hacia las estrellas con la NASA, acompañada de una banda sonora que combinaba la emoción del descubrimiento con la inmensidad del universo. En una época de contrastes, el miedo y la esperanza se entrelazaban tanto en la pantalla grande como en la realidad, demostrando que ya sea en la penumbra de un castillo gótico o en la superficie de la luna, la música siempre ha sido el reflejo de nuestras más grandes aspiraciones y temores. Nuestro viaje nos lleva a 1992, con la película de Francis Ford Coppola, una obra maestra del terror y el romance, y el vampiro en su máxima expresión cinematográfica. Dirigida por Francis Ford Coppola, El Drácula de Bram Stoker es una de las adaptaciones más fieles y visualmente impactante de la novela original del autor. Protagonizada por Gary Oldman en el papel del Conde Drácula junto a Winona Ryder, Anthony Hopkins y Keanu Reeves, la película combina terror, romance y una estética gótica deslumbrante. A diferencia de versiones anteriores, esta cinta humaniza al vampiro, presentándolo como un ser trágico marcado por el amor y la maldición de la inmortalidad. Con un vestuario impresionante, efectos visuales artesanales y una banda sonora envolvente de Whitechapel Killer, la película ganó 3 Oscar: mejor vestuario, mejor maquillaje y mejor edición de sonido. La historia sigue al joven abogado Jonathan Harker, quien viaja a Transilvania para cerrar un trato con el misterioso Conde Drácula. Sin embargo, el vampiro descubre que la prometida de Harker, Mina Murray, es la reencarnación de su antiguo amor. Esto lo lleva a Londres, donde su sed de sangre y su obsesión por Mina desencadenan una serie de eventos aterradores. Con un estilo visual único, Coppola utiliza efectos especiales, prácticas y técnicas cinematográficas inspiradas en el cine mudo y el expresionismo alemán. A esta atmósfera se suma la banda sonora de Whitechapel Killer, que reforzó la tragedia y el tono gótico de la historia. La película no solo se convirtió en un referente del género, sino que también brilló en un año lleno de acontecimientos históricos y culturales. En la música, 1992 fue un año de grandes éxitos que marcaron la década. Whitney Houston arrasó en las listas con I Will Always Love You, tema principal de la película El Guardaespaldas, un éxito mundial que rompió récords y se convirtió en una de las canciones más vendidas de la historia. La película Aladdin fue la ganadora del Oscar a Mejor Canción Original a Whole New World, interpretada por Peebo Bryson y Regina Bell. En el rock, Nirvana consolidó el grunge con Come As You Are, mientras Red Hot Chili Peppers triunfaba con Under the Bridge. Por su parte, Michael Jackson con su canción Black or White continuaba sonando fuerte, un himno de unidad y diversidad. 1992 también fue el año en el que el mundo fue testigo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. El 3 de diciembre de ese año, la tecnología también dio un paso histórico con el primer envío de un SMS en el Reino Unido, que decía Merry Christmas. Este pequeño mensaje marcaría el inicio de la era de la mensajería móvil, transformando la forma en la que el mundo se comunica. Por otro lado, en el ámbito político, Bill Clinton fue elegido presidente de Estados Unidos, iniciando una nueva etapa en la historia del país con sus victorias sobre George H.W. Bush y Ross Perot. Regresando con nuestro invitado especial, no podemos olvidar las parodias y los homenajes. The Monster Squad, del año 1987, dirigida por Fred Decker. La historia sigue a un grupo de niños fanáticos de los monstruos clásicos, quienes deben enfrentarse a Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia y la criatura de la Laguna Negra que intentan apoderarse del mundo. Con un tono aventurero y referencias del cine clásico del terror, el film combina humor, acción y nostalgia. Aunque no fue un gran éxito en su estreno, con el tiempo se convirtió en una película de culto. Su mezcla de diversión y terror ligero la han mantenido como un favorito entre los amantes del cine ochentero. La saga Hotel Transilvania, 2012, 2015 y 2018, dirigida por Jendy Tartakovsky, es una divertida trilogía animada que reinventa los monstruos clásicos en clave de comedia. La historia sigue al Conde Drácula, quien dirige un hotel para criaturas sobrenaturales y debe enfrentar el romance entre su hija Mavis y un humano, Johnny. En la segunda entrega, Drácula intenta que su nieto herede su linaje vampírico, mientras que en la tercera viajan a un crucero donde el conde se enamora de Erika Van Helsing. Con su humor ágil, personajes entrañables y un estilo visual vibrante, la saga ha sido un éxito en taquilla. Su mezcla de comedia familiar y aventura han consolidado a Hotel Transilvania como una de las franquicias animadas más queridas del cine.
Oigan, esa música cursi está venciendo a la música diabólica. Creo que me gusta.
Así cerramos este viaje en el tiempo, explorando la música, el cine y la historia de un año que dejó huella. Gracias por acompañarnos en este recorrido donde conectamos el pasado con el presente. Quiero expresar un agradecimiento especial a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. Yo soy Luis Sarmiento y esto fue Año Cero. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos cómo cada año ha moldeado el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima. Look out.